Bueno, mira, en principio vengo con un par de semanas bastante agitaditas, digamos, porque estuve en Buenos Aires presentando en dos lugares el libro, el último libro, que creo que vos lo tenés.
Sí.
En San Vicente, particularmente, donde la respuesta fue muy, 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 muy grande. Y casualmente hoy le enviaba a la gente de San Vicente, que ha colaborado bastante con el tema de la compra de ejemplares, uh-huh, porque todo ese dinero se destina a un merendero, uh-huh, que la Secretaría de Derechos Humanos de acá en La Rioja, a través de su encargado, Delfor Pocho Crisuela, tiene acá en un barrio, San Nicolás de acá de La Rioja. Y realmente el otro día para mí fue conmovedor estar compartiendo con esos niñitos, uh-huh, y saber que, bueno, que la solidaridad de los argentinos de adentro, digamos, está siempre presente, porque todo eso sirvió para que, por ejemplo, Pocho pudiera comprar leche y todas las otras cosas que hacen falta de acá hasta marzo del año que viene, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí fue una satisfacción muy grande y una emoción muy grande ver que uno con su trabajo puede estar aportando para los que más necesitan.
Uh-huh. Háblame del libro, de qué se trata el libro que presentaste en Buenos Aires.
Bueno, en principio forma parte de la colección Cuadernos del Emilio.
Sí.
Que es una colección que recopila prácticamente los artículos que se vienen escribiendo en la revista que dirijo, uh-huh, que se hizo digital hace ya prácticamente 10 años, uh-huh, en el 2008. Del 2002 hasta el 2008 sacamos 14 números impresos. Pero bueno, para que todo el material que fuimos volcando con algunos compañeros ahí en esa revista, lo fuimos armando en cuadernos y los vamos presentando así cuando nos dan el cuero como para poder imprimirlo. Uh-huh. En este caso particular, el libro es dedicado pura y exclusivamente a un gran maestro que tuve la suerte de conocer y de aprender al lado de él y a partir de toda su bibliografía, uh-huh, que es don Arturo Jaureche.
Nada más y nada menos.
Claro, aquel hombre creador de Forja, y que casualmente en este libro más o menos tiene tal vigencia por lo que estamos viviendo con esta desgraciada experiencia macrista, ¿no? Uh-huh. Porque prácticamente todo lo que me tomé el trabajo de hacer en este tomo es un poco comparar eso que era el plan Previch después de la caída del general Perón en el 55, con el retorno al coloniaje que hablaba Jaureche, uh-huh, y que no es tan distinto a la primera década infame, a la segunda década infame, uh-huh, a cargo de Menem, y bueno, y que parecería que estos dos años y medio les ha pasado por encima las anteriores décadas, digamos, uh-huh, en cantidad de daño producido, ¿no?
Uh-huh. Sí, uno lo comparaban con que era peor, inclusive con, en términos económicos, con la dictadura del 76.
Yo creo que sí, creo, uh-huh, que sí, porque en general, en materia de tiempo, uh-huh, la dictadura le llevó prácticamente 8 años a hacer el desastre que hizo. Este tipo la magnificó y la duplicó al nivel de desastre en apenas 2 años y medio. Pero a mí, ya creo que lo hemos conversado con vos, Juanito, esto. A mí lo que me preocupa todavía es la estupidez humana que hay alrededor de toda esa gente que todavía sigue creyendo en las mentiras de un mitómano como Macri y de los mitómanos, del club de mitómanos que lo secunda con ese equipo que ya no era, por lo visto, de tal de lujo, porque se le ha desmembrado prácticamente todo, se le han rajado para cualquier lado los muchachos, han llenado las arcas, las alforjas, dijera algún paisano por ahí, y ya están tranquilos viviendo, dando conferencias en el extranjero, y el muerto quedó para que lo levante el pueblo argentino, ¿no? Entonces, uh-huh. y todavía, digamos, con pretensiones de seguir haciendo más daño. Uh-huh. Realmente es de un nivel de perversión único lo que se está viviendo. Uh-huh. Y insisto, es más grave todavía aquellos que repitiendo estupideces argumentales que se escuchan y se bajan por los medios, justifican todo este desfalco del Estado que está haciendo el macrismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo lo ves, ya que hemos ido directamente al tema de lo que nos está pasando? Porque todo tiene que ver con todo, como vos decís, está relacionado de siglos y viene hasta ahora, estos tiempos. La famosa grieta, diríamos, que no es un invento de hace unos años, sino desde que comenzó la historia, más o menos. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la decisión de un grupo de, porque te sé peronista, de un grupo de gobernadores que ha confluido en estos momentos, está confluyendo en el espacio de Urtubey y Massa y Pichetto?
A mí en general, por ejemplo, hoy estaba esta mañana leyendo El Independiente de acá de La Rioja, uh-huh. Y estaba dando ahí una nota donde da pormenores de los asistentes a esa reunión ahí en uh-huh. Entre Ríos, creo que fue.
En la casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.
En principio, perdón porque ando medio jodido, uh-huh. ando medio engripado.
Está bien.
En principio, lo que te diría es que me parece que aquellos que intentan de alguna forma acompañar esta idea de los cuatro muchachos, esto, Massa, Urtubey, Charetti,
Pichetto.
Y Pichetto, me parece que se les ha escapado la tortuga, o prácticamente están muy desinformados porque están haciendo acuerdos políticos con cuatro perdedores. Uh-huh. En las últimas elecciones, Urtubey perdió en Salta, Pichetto perdió en Río Negro, Massa perdió en Tigre, y Charetti perdió en Córdoba. Entonces no entiendo cómo es la alianza todavía y cuáles son los objetivos. Uh-huh. Segundo, todos juntos ellos, no pueden, no lo siguen ni siquiera la familia. Es muy delirante escucharlo, por ejemplo, como lo escuché anoche en C5N, a Massa, a hacer declaraciones después de esta reunión, decir que la sociedad necesita un proyecto que se contraponga a lo que está haciendo el macrismo, cuando él fue acompañante de Macri en todo este desfalco. Mm. O sea, el nivel de hipocresía que hay en cierta clase dirigente, que encima, y eso es lo que a mí me preocupa como peronista, se identifica como peronista, me parece realmente del mismo club de mitómanos que gobierna hoy el país, ¿no? Mm. O sea, hay como una especie de mentira flotando donde lo que interesa en este momento para esta gente básicamente, sí. Porque el tema es cómo se acomodan de acá al 19. Mm. Ese es el único tema, lo único que le interesa acá, lo que está en riesgo en este momento es la patria. Mm. La patria, sus recursos y la vida y la dignidad de su gente. Mm. No es otra cuestión. Acá no pasa por únicamente una cuestión meramente económica, sino una cuestión cultural, una cuestión social, una cuestión de falta de proyecto. Bueno, hay un montón de aspectos que evidentemente el macrismo los ha tirado a todos por la borda, porque lo único que ellos saben hacer es negocios, nada más. Entonces tomaron el Estado por asalto y van a terminar de hacer negocios y están pidiendo por favor, ¿por qué no nos voltean así nos vamos tranquilos? Porque esa prácticamente lo dijo Duhovne el otro día.
Sí.
Por poco menos han derrotado al gobierno.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que está pidiendo? Es muy, muy, muy terrible todo esto, ¿no?
Sí. Te conozco, Víctor Leopoldo Martínez, como uno, por decirte así, fanático de lo que vos crees, y estoy seguro que muchos coinciden con vos, lo que significa la educación para los pueblos. Hay un tema que también ha sido criticado del gobierno anterior, precisamente de Cristina Fernández de Kirchner, o del kirchnerismo en general, o de los 12 años del gobierno, la batalla cultural. En realidad, lo que dice ha venido a hacer el neoliberalismo, de alguna manera, de impulsar, por supuesto, un proyecto cultural distinto. Y aquel que no se hizo, que tal vez se comenzó, pero que no se terminó de llevarlo a cabo, y por lo tanto, en esa carrera o en esa batalla se perdió y sobrevino esta larga, bueno, estos 3 años, estos 4 años de macrismo. ¿Es así?
Mira, yo te diría dos cosas al respecto. Primero, que vos hiciste es un muy buen señalamiento, esto no es nuevo, es muy viejo, y más o menos data de unos 150 años, donde don Bartolo Mitre, con la ayuda de un gran delincuente como fue Sarmiento, han pergeñado prácticamente lo que fue la educación argentina, que por lo general fue domesticante y para civilizar a la barbarie. Traducido en términos culturales era simplemente hacer una clase social prácticamente domesticada al servicio de los intereses que ellos mismos representaban en aquel momento, con De la Riestra, que era un operador político de Mitre, estoy hablando de los años 60, de 1800, uh-huh. Y que después se concatenó y se tomó cuerpo en el proyecto del 80, ¿no? Pero yendo a lo que vos decías recién respecto al último gobierno peronista, yo creo que básicamente, y el otro día cuando habló Cristina, y quiero hacer un paréntesis en esto, Cristina Fernández de Kirchner, lejos, es la única, por no decir la... sí, prácticamente la única dirigente política que hoy en día está en condiciones, ¿sí?, de poder sacar a este país adelante. Uh-huh. Hay muchas cosas de las cuales ella dijo la vez pasada en Ferlo que a mí me siguen haciendo ruido y que obviamente tengo el mismo temor casualmente en este aspecto, en el aspecto cultural y educativo. Yo creo que el tema, hay un atenuante a los 12 años de gestión del kirchnerismo y que tiene que ver con las prioridades que había que resolver en ese momento a nivel económico-social, y que por ahí se acudió a la cuestión educativa desde un punto de vista técnico, cuando en realidad el abordaje tiene que ser político. Y ahí creo que está el error que cometió prácticamente el kirchnerismo. Obviamente que el macrismo lo que viene es a reinstalar, ¿sí?, todo lo que fue esa cuestión conservadora de la educación tradicional, mitrista, que con sus variantes en algunos momentos del mitromarxismo metiéndose, haciéndose cargo con el academicismo metido ahí adentro, no logran dar pie con bola, porque lógicamente la cuestión educativa, por lo menos en lo que se refiere a Argentina y América Latina, es mucho más compleja de lo que estos técnicos creen que es en realidad. Y acá la gente se maneja y se expresa de una manera muy particular. Hoy en día la educación lamentablemente la manejan los medios de comunicación y tienen una fuerte incidencia dentro de la sociedad. Esto ya lo planteaba yo en otro libro del año 94, que analizaba los 20 años anteriores, y ya decía que prácticamente la escuela común, la escuela formal, había perdido frente ya, no, el año 94 digo, ¿no? Uh-huh. Había perdido frente a los medios de comunicación, porque ya en ese momento ya prácticamente ellos manejaban lo que eran los conceptos básicos de prioridades de la sociedad argentina, ¿no?
Te hago la última, Víctor Leopoldo Martínez, de él estamos hablando. Seguís trabajando con el documental allí en La Rioja. Me gustaría que me cuentes qué es lo que se está haciendo y de qué se trata, ¿no? Para que conozca los catamarqueños.
Bueno, no me, como decía mi querida abuela, nunca hay que contar los pollos antes que nazcan. Pero bueno, no, estoy acá trabajando todavía con la gente de Derechos Humanos y a pulmón, digamos. La idea de hacer una nueva película que prácticamente va a ser una ficción, pero basada en hechos reales, que vincula dos asesinatos también, como lo fue en el caso de Cheremín Yolanda Borda, pero en este caso particular de Ángel Vicente El Chacho Peñalosa y Angelelli, aquel cura extraordinario que tuvo La Rioja en los años 70 y que fue asesinado en el 76, ¿no? La idea central es rescatar toda esa tarea social, todo ese amor a la vida que tenía el gran Chacho, que Sarmiento temblaba con solo escuchar su nombre, ¿no? Pero que tiene que ver con algo que es muy importante y que alguna vez, si querés, lo seguimos conversando, que son la cuestión del federalismo nuestro. Hoy en día, señor Macri es un unitario más, obviamente que es un mitrista más, y seguramente sería un chupo mortaja de Sarmiento, y seguramente sería o es antiperonista. O sea, todas estas características que son en general las más sobresalientes del gobierno macrista, en este caso particular creo que es importante empezar a investigar sobre nuestra historia, porque el federalismo ese que enfrentó al unitarismo mitrista, con las tradiciones de Urquiza y todo lo demás, está asentada básicamente en tres tipos que son de acá del norte y que se lo podría dar nombre, si querés, que son nuestro gran Felipe Varela, Ángel Vicente Peñalosa, Nazario Benavides, anteriormente Martín Miguel de Güemes, Artigas, Dorrego, y entrerrianos que han dejado jirones de vida por la causa federal, como López Jordán, por ejemplo. No es casual que Litoral y Noa se hayan juntado para defender los intereses de la patria. Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a intentar reflejar en este trabajo que estamos haciendo. Y básicamente también, valga la redundancia, estamos haciendo hincapié acá en La Rioja con un grupo de compañeros, de pensadores, armar un centro de estudio para el NOA, que podamos discutir, incorporar material y trabajar todo lo que tiene que ver con nuestra historia que fue enterrada. ¿Sí? Y que realmente nuestros chicos no van a amar este terruño, esta patria nuestra chica, que es el NOA, y la patria mediana, que es la Argentina, y la patria grande, que es América Latina, si no conoce nada de ello. Claro. Entonces, creo que eso es lo que debemos hacer. El otro día, cuando presentaba el libro de Jaurecha ahí en la sede del PJ riojano, y la verdad te digo, me emocionó ver cómo la gente, al mismo tiempo que escuchaba con atención, como que se sentía identificada y volvía a recuperar esa mística que el peronismo nunca debió perder, que todavía algunos viejos militantes mantienen y que debemos transmitirla a nuestros jóvenes, que es el amor por la patria, el amor por el terruño, el rescate de los valores culturales, nuestros pueblos originarios que tanto aportaron, nuestras fusiones entre inmigrantes y pueblos originarios y ese criollo del cual todos formamos parte, pero que casi la mayoría de nuestros jóvenes desconoce. Y no se puede querer lo que no se conoce, Pablito, eso ya lo hemos hablado montones de veces.
Así es.
Entonces, sobre eso tenemos que seguir trabajando.
Seguramente. Víctor Leopoldo Martínez, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?